Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el programa número 278, el 35º capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Se acaba la era duda en el Pozo de Murcia. 17 años con varios títulos como legado y una última temporada que se puede calificar de mala. Hablaremos con uno de los pesos pesados de ese vestuario, con Alex. Vamos a analizar también con nuestro equipo de comentaristas de hoy cómo queda la final del playoff por el título y también cómo quedan los dos damnificados de las semis, Jaén y el propio Pozo. Pero eso se ha quedado con Juan Francisco Fuentes, que ha sido capaz de llegar con el Halle Goik belga, no sé si lo he hecho bien, luego nos lo corregirá si hace falta, a su cuarta liga consecutiva. Almadá está por aquí para contarnos también lo emocionante que se queda en la primera división femenina a falta de tan solo una jornada. Y Yolanda Sánchez nos va a hablar de la segunda división. Así que todo preparado para comenzar. Con Olindo Caso en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
La primera división en Futsal Cope.
Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos para el baño, que nadie nos está viendo.
Dice nuestro Peri que suene en el capítulo de hoy Enrique Iglesias. Vamos a escuchar un poco de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Yo no sé si su carrera musical comenzó allá, pues cuando Duda comenzaba su carrera como futbolista del Pozo de Murcia. El caso es que, bueno, irremediablemente ha sido el protagonista de la jornada. Si el Pozo hubiese conseguido ganarle al Barça y hubiese forzado ese tercer partido, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero ayer, evidentemente, después de 17 años, y es que 17 años son muchos, el protagonista ha sido Duda. Historia del Pozo de Murcia, que recibía esta ovación de despedida ayer en el Palacio de los Deportes de la capital murciana. Y es que al final la carrera de un entrenador, no sé si puede ser de, no sé, 35 o 40 años en el mejor de los casos, poniendo que un entrenador comience a lo mejor a joven, ¿no? Con 30 y pocos. O sea, es que estamos hablando de que a lo mejor casi media vida como entrenador, más los años que estuvo como jugador, han formado parte del Pozo de Murcia. 4 ligas, 3 Copas de España, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas, una Recopa de Europa, más luego todas las finales en las que ha participado. Se puede decir que le ha dado al Pozo de Murcia casi todo lo que tiene. Y que se puede juzgar, evidentemente, su temperamento en la pista, su personalidad en el banquillo, pero es historia del fútbol sala español y en concreto del Pozo de Murcia. Lástima porque un entrenador tan completo y que le ha dado tanto a un club, pues se ha ido de aquella manera, una temporada... iba a decir agridulce. Bueno, pues una temporada que podría haber sido mejor, sin duda alguna. Pero que le quiten lo bailado. De la plantilla actual, uno de los más veteranos, y por eso yo creo que también, por cómo habla y por el peso que tiene dentro de esa plantilla, también nos gusta hablar con él. Lo hacemos de vez en cuando. Alex Yepes, jugador del Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú llevas desde 2011, ¿verdad?, en el Pozo.
2009-2010.
2010. Otros 10 años sí que aguantas ahí, ¿no? Te pillaría con 38-39, todavía estás en buena forma, ¿no?
Ojalá. Vamos, yo te lo firmaba ahora mismo. Siempre he querido terminar mi carrera aquí. Llevo ya muchos años. Sigo vinculado al equipo unos cuantos años más y ojalá de verdad pueda retirarme aquí.
Bueno, tomamos nota. Lo digo, tu contrato acaba en 2020 de momento, ¿no?
Sí, correcto.
Pues nada, tranquilidad. Acabó una temporada rara, imagino que antes de vuestras previsiones, porque pese a las dificultades iniciales y de las que hemos hablado a lo largo de toda la temporada, pues por lo menos que menos que llegar a la final, ¿no? Y despedirse con esa oportunidad de poder disputarle el título a Movistar Inter.
Sí, ese era el objetivo, más que disputar la final.
La Champions.
Sí, claro, ese era el objetivo, por lo menos forzar el tercer partido e intentar disputarlo allí, en Barcelona, pero bueno, creo que no nos salió nuestro mejor partido. A Barcelona, la verdad que ha aprovechado todos nuestros errores y la verdad que bueno, no pudimos hacer nada, sinceramente.
Justo el año pasado hablábamos también contigo, aquí en Futsal Cope,
sí.
Te pedíamos una nota con la que calificarías la temporada, nos dijiste un 7. ¿Este año te mojas?
Sí, puedo mojarme perfectamente, ¿no? Sabéis que no tengo ningún problema en ello. Creo que este año creo que la nota sería un 4.5 máximo. Es verdad que nos han eliminado de la Copa de España en cuartos de final, hemos perdido contra Cartagena en cuartos de Copa del Rey, creo, si no quiero recordar, creo que sí fue cuartos. Y bueno, creo que en Liga es verdad que hemos llegado a semifinales, hemos intentado disputarle al Barcelona de tú a tú, creo que en su casa pudimos sacar ese primer puntito que nos hubiera dado mucho más tranquilidad, pero bueno, al final creo que la nota es esa, es un 4.5, un 5, que sinceramente sobre todo por cómo se ha dado todo, creo que es verdad que hemos tenido, pues bueno, en la tarde de ayer tuvimos a dos bajas importantes como son Andresito y Elías, más aparte también Susa y Mateus, que estuvieron con fiebre todo el día, y bueno, por supuesto no es ninguna excusa, el partido fue como fue, y la verdad que eso nos queda mira para adelante.
Es diferente el funcionamiento de los equipos en los torneos tipo Copa, ¿no?, que son eliminatorias, hay que darlo todo, las sorpresas ocurren con más frecuencia que la Liga, ¿no? La Liga es,
sí,
digamos, la regularidad. Y ha habido un momento de la temporada en la que estabais segundos, teníais a Movistar Inter bastante cerca. En ese sentido, daba la sensación de que el pozo estaba reconstruyéndose un poco, ¿no?, rehaciéndose, sacando pecho, sobre todo en el con la temporada ya avanzada, ¿no? Por eso digo, al final, ¿qué balance? ¿Da tiempo en la cabeza a pensar qué es lo que se ha fallado, qué es lo que se ha podido hacer mejor? ¿O después del partido de ayer todavía se le da vueltas a lo que ocurrió precisamente en ese partido de ayer,
bueno,
frente al Barça?
Pues yo personalmente te puedo decir que me he quedado durmiendo a las 5:30 de la mañana, dándole vueltas al partido. Así que con eso creo que te resumo todo un poco.
Sí.
Creo que al final siempre hay que hacer autocrítica, tanto primero individualmente como luego colectivamente. Creo que al final, si no forzamos el tercer partido, fue porque, bueno, o no dimos todo lo que teníamos que dar, o porque creo que también es verdad que Barcelona no hizo un gran partido, sinceramente. Creo que aprovechó nuestros errores y de eso vivieron. No hicieron un juego fluido, no nos dominaron, por decirlo de alguna manera, como a otros años a lo mejor ha podido pasar. Creo que este año no ha sido así en ninguno de los dos partidos. Incluso los dos partidos de Liga le hemos ganado tanto allí como aquí. Y creo que bueno, en ese sentido creo que, pues bueno, no hemos tenido un poco de suerte de cara a gol o en los partidos. Es verdad que Paco Serrano también sacó muchísimas tanto allí como aquí. Y bueno, al final, como te digo, creo que todo se puede resumir en que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Por supuesto que a día de hoy es imposible porque, como te digo, como aquel que dice apenas he dormido, siempre se le da vueltas a la cabeza por el partido, porque siempre pienso que se puede hacer más, siempre pienso en positivo, en el sentido de que siempre se puede haber hecho algo más, y esa es la mentalidad con la que hay que seguir para adelante.
Te iba a decir que después de una temporada pues tan extraña, ¿no?, tan poco satisfactoria en este sentido, no queda otra que, bueno, por lo menos darle el descanso necesario al cuerpo y a la cabeza y afrontar la temporada que viene con un cambio importantísimo. Claro, en tu caso dices, cada vez que miraba al banquillo estaba duda, y si a la gente que seguimos el fútbol sala se nos va a hacer raro mirar a ese banquillo que no esté duda, no quiero ni imaginar dentro del vestuario. No sé si también da... ya sabes que, bueno, se habla de Diego Giustosi, un viejo conocido también, sobre todo en el fútbol argentino, también pasó por la Liga Española. Es un cambio muy importante. Yo no sé si tú eres de los que se adapta rápido o, bueno, pues con todo lo que tenga que venir, va a haber una transición que se pueda hacer larga?
Bueno, nunca se sabe. Al final creo que tanto en el fútbol sala como en el deporte en general llega un momento donde todo acaba, donde todo acaba y sigue, porque realmente tampoco veíamos un poco sin Quique en este caso, y hace que se fue hace unos cuantos años. También te digo que es verdad que por supuesto han sido 17 años donde ha conseguido muchísimos títulos, donde hemos llegado a muchísimas finales. Desde el año que yo estoy, 2009-2010, pues no sé, creo que de 15 a 18 finales seguramente, así a ojo, entre todas las competiciones. Creo que ha hecho una grandísima labor tanto por el Pozo como por las bases, pero bueno, al final todo acaba, en este caso la tocada a él, también hay otros dos compañeros que acaban, que son Elías y Manolo Piqueras, que tampoco seguirá. Los que nos quedamos aquí, pues seguiremos tirando del carro lo que podamos, siempre con la misma ilusión, con las mismas ganas, con la misma intensidad, por lo menos en lo que a mí me respecta. Y respecto al entrenador nuevo, pues si te soy sincero, no es oficial nada, sí, te sí. Lo puedo asegurar, no sé realmente qué entrenador va a venir, sino si fuese oficial te lo diría igualmente, pero sí. Es verdad que se escuchan algunos nombres, como por ejemplo el que tú has dicho, sí, sí. Pero oficial, el club no ha sacado ningún comunicado, entonces tampoco me puedo adelantar a nada en el sentido de que yo no sé quién es el entrenador, pero es verdad que al igual que cuando vamos a la selección, pues es un sistema de juego diferente y te tienes que adaptar, pues esto es lo mismo, el entrenador que venga, si el sistema de juego que había en lo que es en el Pozo, pues será más fácil, y si viene un entrenador donde quiere cambiar el sistema o quiere intentar hacer algo diferente, pues habrá que adaptarse para poder jugar, eso está claro.
En cualquier caso, que venga cuanto antes para que comience el nuevo proyecto, y luego también los fichajes también, ¿no? Van a ser necesarios, imagino, ¿no? Otra vez nombres de peso que vuelvan a ilusionar y que luego, bueno, pues pueda poner de nuevo al Pozo por encima, porque no de los equipos que ahora están marcando un poco el paso, que son sobre todo Barça e Inter.
Sí, está claro que hay diferencia. La diferencia del presupuesto existe, como ya sabéis. Nosotros tenemos un presupuesto de cerca de 2 millones de euros y Barça tiene un presupuesto de 6,5 o tal, y Inter creo que tiene otro presupuesto de 5,5 millones. Si hay un presupuesto, si hay diferencia de 3 a 4 millones de euros, es por algo. Eso es así. Al final, económicamente, por supuesto, los jugadores que van allí, a los que estamos aquí, hay diferencia en el sentido de que los fichajes pues se pueden permitir a lo mejor fichar a gente de más calidad, o que la gente al final por el simple hecho de ser de Barça o ser Inter, pues deciden irse allí. Y al final, pues los que estamos aquí, pues somos los que intentamos sacar esto hacia adelante, y el que quiere venir, por supuesto que lo vamos a acoger, como siempre hemos acogido a cualquier jugador que ha venido, sea de donde sea, y nosotros que estamos aquí vamos a seguir luchando, eso lo tenemos claro. Si hay algún fichaje que no sé si lo habrá o no, porque de eso ya se encarga tanto Fran Cerrejón como director deportivo, como el entrenador que venga, o como la junta directiva, que son los jugadores, la verdad, que pintamos poco a poco. Pues si viene algún jugador, lo acogeremos, por supuesto, desde el primer momento, como si fuera un compañero más, en el sentido de como si estuviera con nosotros toda la vida, y para adelante vamos, eso está claro.
Alex, gracias por atender una vez más la llamada de Futsal Cope. A descansar, a coger fuerzas y nada, ya sabes que bueno, el año que viene seguro que seguiremos hablando del Pozo, y seguro que para bien. Ánimo.
Pues intentaremos dar seguramente más alegría de la que hemos dado este año, tanto a la afición como a nosotros mismos, y ese es el objetivo.
Bueno, pues que quede el mensaje para la afición del Pozo. Gracias, Alex, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Seguimos aquí en Futsal Cope.
La tertulia de Futsal Cope.
Alba, da muy buenas.
Buenas tardes.
Esto es Move to Miami.
Es mi canción totalmente.
Es que ya me parecía a mí que tú estabas ahí.
Sí, estaba aquí en la sombra dándolo todo.
Ya.
Porque Peri me conoce muy bien, sabe muy bien lo que pone.
En la sombra, y el día que los podcasts acompañen el sonido de vídeo, se puede ver todo en el móvil. Ya sé.
No, entonces tendremos que recatarnos un poco.
No creo. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, final Barça. El Barça-Inter.
Yo creo que era lo que todos esperábamos que pasara, que se cumpliera el ritual de las últimas finales, que ya casi se ha convertido en una rutina, que la final ¿sí? sea entre Inter y Barça. Y me resulta curioso que hace 3 años, si no recuerdo mal, Inter ganó en 4 partidos, o en 3, hace 2 en 4, y el año pasado tuvo que ir a 5. A ver si es
este
que...
Este año no podemos. ¿Qué hacemos?
A ver si revertimos la situación, porque parece ser que ya las distancias se van acercando demasiado.
Nos escucha José Antonio Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Bueno, primera valoración de esta final que se nos ha quedado, este volver atrás. ¿Se repite la misma historia?
Sí, déjà vu de todos los años, ¿no? La verdad que viendo lo que es el torneo de la regularidad, que es la liga, sobre todo la liga regular, la fase regular, hasta llegar a los dos equipos los máximos goleadores, los equipos menos goleados, además... yo creo que también con una fase de playoff de cuartos y de semifinal también excelente, los dos equipos, las mejores plantillas. Si teníamos que apostar a principio de temporada qué equipos podían jugar esa final, la verdad que poco dinero íbamos a ganar con una final Fútbol Club Barcelona Movistar Inter. Lo que pasa es que bueno, pues tienen las mejores plantillas, la liga prácticamente ya se está convirtiendo en algo casi muy parecido al fútbol, en tanto en cuanto los dos mejores equipos con mayor presupuesto siempre dominan liga regular y al final y también las finales, pues ahí les tenemos. La verdad que va a ser una final apasionante, como no puede ser de otra manera, entre todos los equipos.
Bueno, ahora enseguida analizamos un poquito más lo deportivo, evidentemente, qué es lo que nos queda ya para finiquitar esta temporada, pero evidentemente nos tenemos que ir a Murcia, donde este martes se producía la noticia, era el protagonista, ¿no? Duda, que por cierto, va a dar una rueda de prensa este viernes, a modo de despedida. Sus primeras palabras con la temporada recién terminada para el Pozo fueron en Teledeporte.
Hemos cometido muchos errores hoy, que yo no estoy pensando en 17 años, yo ahora mismo pienso en el partido de hoy, pienso que hemos cometido muchísimos errores al inicio del partido y que ha condicionado mucho. Ahora... está claro que ahora cambiar el chip y que es muy difícil asimilar la situación actual, pues cambiar nuevos caminos, buscaré algo y a ver qué es lo que pasa.
Yo quiero darte las gracias, ¿no? Porque en estos 17 años es verdad que has tenido muchas situaciones de complicadas, algunas conflictivas, pero al final yo creo que la labor tuya, lo que has conseguido en este equipo, un equipo que no era un equipo campeón, que no era un equipo que optaba por los títulos, has sacado mucha gente de la cantera, pues yo primero quiero darte las gracias por esto que has hecho.
Y con relación a lo que agradecer a las palabras de Cancho, pero porque yo no estoy de acuerdo en que sea conflictivo, o sea, son 780...
momentos conflictivos.
¿Cuántos? 780...
780 y tantos partidos, no sé, 790 claro. Partidos y 2 veces que ha pasado con el Inter, con lo mismo, la misma situación que se ha dado por dos situaciones
muy... No te quedes con lo negativo, quédate con lo positivo.
Sí, sí, pero de 780 nos quedamos con 2 partidos y todo lo...
A ver, duda. ¿Con qué nos quedamos? Han sido 14 grandes títulos a lo largo de estos 17 años... ¿Con cuál te quedarías?
El primero, la primera liga, yo creo que fue muy importante, pero es que esas cosas ahora mismo a mí no me mola, lo siento mucho, pero a mí no me mola nada. Estoy aquí ahora mismo posterior a perder una semifinal de liga. Otro día escuché decir Gustavo Muñana que era la quinta final conseguida de Inter, que era la primera vez.
Nosotros, vosotros hicisteis 8.
8 seguidas, como 12 finales de liga, y yo el no jugar la final de liga para mí es un palo. Entonces y llevamos 3 años sin jugar la final de liga y eso es lo que a mí ahora mismo en la cabeza va con eso, ¿no? Yo los 17 años yo llevo muchas cosas en la cabeza grabadas, pero en este momento no sé exteriorizarlas porque no me sale mucho por ahí, ¿no?
Bueno, esperaremos al viernes a que Duda haga su propio balance. Ayer, como hemos escuchado antes, se llevó la ovación más que merecida de toda la afición murciana. Precisamente nos vamos hasta allí, hasta Murcia, con nuestro compañero de Onda Regional, Gregorio León. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, compañero. Muy buenas.
Bueno, se vivieron momentos emocionantes, evidentemente, con ese adiós, ¿no?, de Duda, que deja un legado importantísimo porque todo lo que tiene ahora mismo el Pozo se lo debe prácticamente a él.
Sí, sobre todo porque ha conseguido en efecto hacer un equipo que no aspiraba a títulos, un equipo capaz de retar al Inter Movistar en aquella década prodigiosa de, sobre todo de los años 2000 hacia atrás, de 2000 hacia adelante, en definitiva año 98, aparte de ahí es cuando el Pozo empieza a tener un nombre y con duda ya alcanza títulos que no podía ni siquiera imaginar ni soñar, y ha construido este Pozo que conocemos. Lo que pasa que también es cierto que se ha visto penalizado por los últimos resultados. Hablo, por ejemplo, de esta temporada, porque para mí que esta ha sido la peor de los últimos años, y el hecho de que termine una campaña más en blanco ha provocado que se quedara con poco margen de error, en definitiva, que se le ha acabado el crédito. Y yo creo que también el Pozo no puede vivir solamente de la nostalgia, porque si no recuperaría a Vinicius y a Quique Bonet, y el Pozo tiene que mirar hacia adelante, y el Pozo, después de 17 años, tiene que cambiar su estructura, tiene que crecer, tiene que manteniendo sus esencias, pero tiene que hacer algo diferente para intentar otra vez lanzar un desafío tanto al Barça como al Inter, porque ahora se ha bipolarizado el fútbol sala y ya el Pozo no cuenta para esas quinielas, y tiene que dar un salto de calidad, no solamente el cambio de entrenador, no solamente con la llegada de alguien con hambre como es Angelo Stozzi, sino también hacen falta Miguelines, hace falta calidad, y ahí tendrá que gastarse dinero el club si quiere de verdad que el año pasado, o sea, que el año próximo no se repita la historia de esta presente campaña.
Pregunto, un poco basándome en lo que nos acaba de decir Alex, y me ha recordado un poquito, salvando las distancias, al discurso que se ha escuchado en fútbol en el Atlético de Madrid, ¿no? Que es el equipo que está por detrás de los dos grandes, hablando del presupuesto, como diciendo, se ha notado evidentemente la falta de presupuesto con relación a Barça e Inter en este caso. Yo no sé si eso es excusa o no para el puesto que ahora mismo tiene el fútbol el equipo murciano. Gregorio, te pregunto a ti y luego a los demás.
Yo lo que creo es que el club sí hace una inversión económica potente que supera los 2 millones de euros. El Jaén se gasta bastante menos y le ha quitado a los grandes dos títulos de la Copa de España que ni siquiera ha olido el Pozo en esta década. Desde el año 2010 el Pozo no ha ganado ni Liga ni Copa. Por eso digo que, aunque la gente tenga idolatrada la figura de Duda, y es normal porque nadie había hecho tanto y tan bien en un banquillo del Pozo. Pero hay que mirar un poco con perspectiva todo esto, y desde hace mucho tiempo el Pozo no es capaz de conquistar títulos importantes. Yo lo que creo que también tiene que hacer el Pozo es elegir mejor los fichajes. Y voy a dar dos nombres. Bebe se va al Inter Movistar porque el Pozo no quiere renovar el contrato. Es que Riña no ficha por el Pozo porque el entrenador no lo quiso y al final se marcha al Barcelona. Ergo, había posibilidad, había opciones de mercado para que este Pozo hubiera sido mucho más solvente, más fiable, más competitivo, y sin embargo, por decisiones equivocadas con ese presupuesto, el club se ha quedado en el camino, en la Copa de España, en la Copa del Rey, en la Liga, en definitiva, que yo creo que hace falta un poco de autocrítica, y no señalar solamente a que es que el Barça y el Inter se gastan más dinero. Vale, sí, pero es que el Pozo también se gasta mucho, mucho dinero, y sin embargo, este año ha acabado en blanco.
O sea que por ahí ves la posible una posibilidad de mejoría de cara al año que viene.
Yo lo que creo es que el Pozo tiene que fichar mejor. Y sobre todo que vuelvo a lo mismo, Bebe tenía que estar en este equipo, es que Riña tenía que estar en este equipo y no está, no han estado los dos por una decisión equivocada del entrenador, del que ya no es entrenador del Pozo. Entonces, que Stozzi acierte más y sobre todo que el equipo gane en calidad, la que no ha tenido suficientemente como para intentar mirar cara a cara tanto al Inter como al Barça, porque de hecho no es que no ha llegado a las finales, es que ha estado muy lejos de ellas esta campaña.
Vale, la plantilla del Pozo tiene jugadores de primer nivel como son el propio Alex, Miguelín, Fabio, Fede, el otro portero también, evidentemente, Pito, que también ha presentado sus credenciales, Andresito, en fin, que tiene, por plantilla no será, ¿no? Pero tú, ¿por dónde ves que puede venir la mejoría del Pozo de Murcia de cara a la próxima temporada? Dando por hecho que evidentemente todos los equipos se van a reforzar, los grandes también.
Necesita cambios, no solo en el banquillo, sino también en todo lo que es el roster, la plantilla del Pozo. Yo antes quería decir que poniendo sobre una báscula lo bueno y lo malo de Luca, no cabe duda que infinitamente gana lo positivo que ha aportado al fútbol sala y al fútbol sala murciano en concreto. Es cierto que en los últimos años pues los entrenadores vivimos, los entrenadores vivimos de resultados, y los últimos años no son los esperados, por lo cual pues al final, como bien ha dicho Gregorio, el crédito se va acabando, ¿no? De todo lo bueno que ha hecho anteriormente. Es cierto que no se ha acertado ni en las renovaciones ni a lo mejor en algunos fichajes, y por ahí puede venir también otro de los de las rémoras, ¿no? del Pozo Murcia con respecto a Movistar Inter y a Fútbol Club Barcelona. Creo que bueno, que también el trabajo de cantera ha beneficiado, pero cuando llegan los momentos claves, cuando llevan las finales, cuando llegan los momentos difíciles, ahí están los jugadores con experiencia, y yo creo que de eso les hace falta más a un Pozo que tiene que volver por la senda, y esperemos que el cambio de en el banquillo sea la primera piedra para volver a donde debía estar jugando las finales como estos años atrás.
Alba, Teresa, ¿cómo lo habéis visto al Pozo? Evidentemente es que uno tira ahora, por ejemplo, ahora que se ha terminado la temporada, tira de redes sociales y es fácil encontrar muchos aficionados que hacen su propio balance, ¿no? Y algunas y muchas opiniones van también un poquito en la línea que decía Gregorio, ¿no? De mejorar un poco el capítulo de fichajes, ¿no? Nombres que ilusionen, no fichar tarde. En cuanto a que vamos a Brasil a ver qué es lo que pescamos, ¿no?
Bueno.
Y luego este año la circunstancia que ha obligado a tirar más de cantera. También con... Sí, dale.
Vamos a ver, el Pozo pujó por Solano. Solano no juega en el Pozo. El Pozo tiene la opción de Bollis. Bollis no viene al Pozo. No sé, es que yo creo que más allá, repito, de sí. Partidos, de ocasiones, de mala pata, mala suerte, de la fiebre, la gripe, creo que el Pozo debe fichar mejor. Y no sé si tiene que ser más rápido para fichar mejor.
Bueno, yo creo que una de las claves para mí es que necesita profundidad de banquillo. Es cierto que tiene jugadores muy buenos, que hace una labor muy importante por la cantera, pero es cierto lo que decía Gregorio, que no podemos ir a la excusa del dinero, porque Jaén no tiene ese presupuesto y ha ganado dos copas. Exacto. Entonces, es cierto que Inter y Barça están por encima a nivel económico y a la hora de pujar por algún jugador se lo pueden llevar porque pueden pagar más, pero yo no creo que ahí esté la clave. Para mí la clave es profundidad de banquillo, porque llega durante la temporada y Ale se lesiona muchas veces, Miguelín se lesiona muchas veces, Andresito se lesiona muchas veces, y si tú tienes un equipo titular que es muy bueno, del cual hay 3-4 jugadores fundamentales que están lesionados, no tienes de dónde tirar. Porque es cierto que la cantera ha tenido muy buenos resultados en el Pozo, pero hay momentos en los que se necesita cierta experiencia que esos jugadores, por desgracia, todavía no tienen. Entonces hay que compaginar un poco eso, y para mí la clave es fichar, ya no digo que mejor o peor, digo fichar y tener profundidad de banquillo para poder afrontar una temporada tan larga como es la de Fútbol Sala.
Sendín, su diagnóstico.
Yo creo que al Pozo lo que le necesita es un desintoxicación. O sea, han estado muy bien estos 17 años con Duda en el banquillo. Ha tenido sus luces, ha tenido sus sombras, y está claro que el trabajo que ha hecho Duda en el Pozo ha sido muy bueno en el 90% de las veces. Pero después de 17 años, yo creo que la gente se acomoda y está en su zona de confort, y eso hace pues que o te relajes o que no pienses tanto las cosas, o que hay cosas que no las valores tanto. Entonces yo creo que ahora el Pozo necesita limpiarse de esa era Duda. Es que y sí, coger a un nuevo entrenador. ¿Eh? y que vuelva a traer la alegría un poco y esa presión de volver a ganar.
El borrón y cuenta nueva es obligado. Gregorio, decías.
Sí, que casi higiénico. Entiéndeseme el adjetivo, ¿no?
Sí,
el hecho de como tú dices, comenzar otra etapa diferente, con otra ilusión, con otro técnico que ilusione más a los jugadores y también incluso a la afición, que ayer, fíjate, había casi 7.000 personas viendo el encuentro en el Palacio de los Deportes.
Bueno, esas otras, 7.000 ayer, 7.500 en Granada, ojitos los playoffs también como lo han petado.
Sí, el capital es muy bueno, el que tiene Murcia para los próximos años. El hecho que la gente lo piense, que como se ha ido el entrenador, que nos ha hecho los más grandes de España, que esto se hunde, ¿no? Porque sigue sobre todo el dinero de la empresa, del Grupo Fuertes, y sigue ese capital social que ayer se manifestó con tanta gente viendo el partido en el Palacio.
Nos ha dicho Alex que, evidentemente, no es oficial la llegada de Giustozzi, pero se da ya por hecho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el club, yo creo que después de la rueda de prensa de Duda, yo no he hablado últimamente con Fran Serejón ni con la responsable de comunicación. Yo creo que la próxima semana sí que podrán anunciarlo oficialmente, una vez que ya ha acabado la temporada.
Claro.
Y que por supuesto de sus explicaciones Duda, y además que tienen que hacerlo así, esperar a que el entrenador que sale ofrezca sus comentarios y sus explicaciones en rueda de prensa, y yo calculo que la próxima semana sí que harán oficial el fichaje de Giustozzi.
Sí, tiene todo el sentido, no lo iban a hacer evidentemente mientras él mientras el Pozo siguiera en competición, pero ahora es que es el siguiente paso. Estás sin coronel, tienes que dejar claro quién va a ser el hombre que empiece, supongo, a pedir, hacer peticiones concretas a la junta directiva y se empieza a construir. No un nuevo Pozo del Murcia, porque los mimbres fuertes van a seguir ahí, pero un Pozo del Murcia
diferente. Como dice mi madre, ventilar que huele a cerrado.
Sí. De alguna manera, renovar un poquito y sobre todo también la ilusión. Tú que estás allí, Gregorio, más cerca, por eso te pregunto a ti. El ambiente que se palpa ahora mismo, no sé si es un poquito de desilusión o de ganas de encontrar precisamente esos alicientes, ¿no?, que no ha tenido estas últimas temporadas.
Hay un sentimiento contradictorio. Por una parte están los nostálgicos que recuerdan aquella etapa de Duda que hizo al equipo campeón de Liga varias veces, que conseguía el triplete en el año 2010. Claro, era un equipo con Vinicius, con Quique Bonet, con Juanjo. Es que no podemos olvidar eso, que yo no le quiero quitar mérito a Duda, porque además yo en las transmisiones siempre lo llamé ese alquimista que convertía el plomo en oro, y es verdad que le sacaba, incluso retaba al Inter Movistar de Luis Amado y Marquinho y todos estos jugadores, ¿no? Pero se mueve el aficionado del Pozo entre ese sentimiento de nostalgia y otro sentimiento de hay que hacer algo, hay que cambiar algo para que evidentemente no nos pase como los últimos 3 años en los que no hemos jugado la final de la Liga. Y por eso digo que ayer fue un poco extraño. Me habría gustado que el equipo ganara, primero, por forzar el tercer partido de ese empate frente al Barça, y segundo, porque tuviera Duda, pues una despedida en mejores condiciones, ¿no? Ganando, porque si hay un verbo que se le puede colocar ahí a Duda, es el de ganar, ¿no? Entonces, ya digo que la afición tiene claro que después del fracaso de esta campaña, algo importante tiene que ocurrir, y no solamente el cambio de delantero, que tienen que llegar más jugadores, porque ayer durante el partido recordáis que juega Darío, juega Paniagua, que no digo que sean jugadores que son fantásticos, pero no creo que estén preparados, suficientemente preparados para jugar una semifinal de la Liga, semifinal contra el Barcelona, en un partido además en el que ya no tenías red, porque si perdías te ibas a la calle. Esa es la cuestión. La cantera está muy bien, pero no puede ser el elemento principal y no puede ser el sostén principal del Pozo si quiere ser campeón. Desde luego que es una filosofía y es una forma de entender este deporte y que ha merecido todos los elogios, pero la cantera no es suficiente.
Yo creo que queda bastante, bastante claro cómo están los ánimos, lo que necesita el club, y yo creo que, bueno, pues en esa línea es donde se tiene que poner un poquito las pilas. Gregorio, gracias por tu aportación, como siempre.
Gracias, compañero, por invitarme.
Un placer. Bueno, nos quedamos, José Antonio, Teresa, Alba, con una final que ya empieza a ser, como bien hemos dicho, un déjà vu, ¿no? Pero que a fin de cuentas, bueno, pues ahí están otra vez los dos equipos que han apostado fuerte esta temporada. ¿Qué creéis que iba a pasar? Al mejor de 5, Teresa, la cuenta, ya decimos que descartamos lo del partido a 6.
Así porque
que,
no se puede.
Porque no se puede al mejor de 6. Y además necesitaríamos otro desempate, o sea, sería al mejor de 7, y eso ya se nos haría demasiado largo, yo creo. Pero ahora mismo
acabamos los 5.
Sí.
Estoy completamente convencida.
Yo también.
A favor de...
Ojo, que la estás poniendo en un aprieto.
Un poquito.
Que la Sendín tiene
Alba,
negocios en todas partes.
Alba, a ti que no te puede no, tanto el dinero.
Oye.
A mí no me paga nadie. No, yo creo, vamos a ver. Yo creo que este año es el más igualado de los últimos años. A mi forma de entender y a mi forma de ver toda la temporada, cómo ha transcurrido todo, creo que el Barça se ha recompuesto muy bien. Y lo veo muy, muy igualado. Es cierto que quizá por el factor cancha, quizá tiene un plus más de favorito Inter. Pero no me voy a mojar mucho porque ya sabemos que a veces no es lo mejor.
O sea, por el factor cancha. Y José Antonio Valle, ¿cómo lo ves en esta final al mejor de 5? Que ya cambia las cosas, porque a 3 parece que, bueno, pues al final el equipo casi que premia un poco más al que es favorito, ¿no? Pero en una final... esto es como los Grand Slam, esto ya sí que es otra cosa.
Sí, yo creo que máxima igualdad, como bien indicáis, también máxima igualdad en la temporada. Creo que ha sido 3 empates, victorias para ambos equipos. Bueno, la verdad que luego los partidos entre ellos se han dirimido por un gol, con lo cual tremenda igualdad. Yo creo que yo le di un puntito más a Movistar Inter. Yo creo que ya se ha puesto en modo campeón, ¿no? En esta fase final. Se ha deshecho de todos los equipos por la vía rápida, además con solvencia. No cabe duda que también a Club Barcelona jugar una semifinal contra el Pozo es muy complicado también, pero a pesar de eso también ha salido muy bien del envite. creo que, bueno, vamos a ver, desde el punto de vista táctico yo creo que va a ser importante la rotación, la segunda rotación del FC Barcelona, como si le hace daño a un Movistar Inter también, como un Movistar Inter va a defender a Ferrao. Yo creo que ahí a Ortiz y Bebe tiene mimbres suficientes, y por contra me genera un poco de duda la misma disposición en FC Barcelona, porque bueno, con la baja disciplinaria de Tolrá, poquito cierre hay ahí para defender a un Elisandro y un Solano, sobre todo Elisandro, que está en el modo jugadorazo en este playoff, porque yo creo que está generando muchísimos problemas a los equipos contrarios. Para mí también creo que las acciones de balón parado de Movistar Inter también van a ser importantes con respecto a la defensa de un FC Barcelona, y con respecto al FC Barcelona creo que Ferrao está en una línea excepcional. Todo lo bueno que le pueda pasar al FC Barcelona va a depender de lo que haga el pivo brasileño.
Aprovecho para preguntarte, en el duelo de entrenadores, en este caso, ojito cómo llegan también los dos. En el caso de Velasco, después de haber sentenciado la UEFA, ahora se va a llamar, es que vamos a ver si nos habituamos ahora a empezar a llamar Champions League, que es su nuevo nombre, efectivamente, y con un Andreu Plaza que viene de conseguir una Copa del Rey, que ha sido un poco como... Es decir, señores, que el Barça va en serio y ya le ha metido en Europa, que era el segundo objetivo importante de la temporada. Así que, no sé, en ese caso, si está tan igualado como parece, desde el punto de vista de los entrenadores, esta final a 5.
Sí, yo creo que igualado está. Lo que sucede es que experiencia tiene Jesús Velasco mucha más que Andreu. No cabe duda que su paso por el filial y estas dos temporadas que lleva en el primer equipo, pues le han dado un pozo que bueno, pues que es importante, pero Jesús seguramente que tenga muchísima más experiencia en estas líderes que bueno, Andreu. Yo creo que favorable para Andreu Plaza, que se ha quitado ese peso encima con esa Copa del Rey, como tú bien dices también, solventar la clasificación para Europa el año que viene. Y bueno, sobre todo también que le hemos visto a un equipo como más centrado, y yo creo que es el buen hacer del cuerpo técnico del FC Barcelona en este playoff contra Zaragoza y contra el Pozo. Yo creo que también el año pasado pues le ha dado experiencia en estos envites, que también hay que tenerlo. Y para mí, igual, y por contra Jesús, pues bueno, yo creo que es uno de los mejores entrenadores que existen, buena lectura de partido siempre, que bueno, con estas que siempre está atento a lo que sucede, sus equipos compiten a un gran nivel, y yo creo que bueno, pues son dos entrenadores que llegan en lo mejor de la temporada a este playoff, y seguro que vamos a estar todos muy pendientes de sus decisiones, porque todo lo bueno que les pueda suceder a ambos equipos pasan por las decisiones que tomen ambos entrenadores.
De los cuatro que estaban ahora mismo en liza, Jaén, la verdad que ha sido un premio haber podido jugar contra Movistar Inter. A veces, venimos hablando en las últimas temporadas de Magna, es que es el típico equipo que ya va pidiendo un título, ¿no? Por todo el mérito que tiene el haber hecho lo que ha hecho. Ahora reconvertido a Osasuna, bueno, pues sigue presentando ahí un poquito sus cartas, pero lo de Jaén es que ha sido tremendo. Y solo viendo otra vez a la afición, lo importante que es la afición, por eso lo decimos aquí, el desplazamiento masivo hasta Granada para ver un partido que dices, bueno, es que si ganamos vamos a un tercero que todavía hay que jugar en Torrejón.
Y un lunes.
Y un lunes, pero bueno, no dudes que ahí habría marea amarilla seguro. Sin duda ha sido la sorpresa agradable otro año más de esta liga. Y luego cómo se ponen las cosas de cara al año que viene, sobre todo teniendo otra vez a los grandes y estos dos equipos, por ejemplo, llamando otra vez a la puerta diciendo, ojo, que aquí estamos, ¿eh?
Bueno, eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que hay alternativas, que es cierto que Xhota o Osasuna Magna, sí, y Jaén lo están demostrando en las últimas temporadas. Pero para mí lo bonito es que yo creo que son dos equipos en los que, además de que su fútbol sala es muy definido, son equipos de corazón, ¿no? Entonces, la afición es muy importante, y a veces, para mí, el corazón y la pasión puede a la calidad y a la técnica. Por eso Jaén lleva dos copas, por eso Osasuna Magna es tan difícil ganarle. Ya no digo en su casa, que este año no ha conseguido tantos buenos números, pero para mí son dos equipos que tienen algo que es ese plus que le da la afición y que le da la pasión que sienten, y yo los tendría siempre en los calendarios de los mejores equipos de la liga.
Es que a Jaén, subcampeonato de Copa del Rey, semifinalista de la liga, es casi, no un título porque no lo es, Pero la plaquita que lo recuerde en la sala de trofeos junto a esas copas de España.
Este Jaén, yo creo que a principio de temporada nos olía un poco aquel Jaén de su primera copa, sí. Y este año lo han superado con creces. Lo que nos queda pedirles a Jaén que por favor no pasen ese año de transición que pasaron después de ganar esa copa, porque claro, muchos de sus jugadores obviamente tienen ofertas de clubes importantes, bueno, y muchos se van a ir.
Y Chino se ha ido ya, ¿no? Ellos, sí. Chino se ha ido a Osasuna.
Y claro, entonces tocará reconstruir esa plantilla y que por favor que no se bajen de esos puestos de pelear contra los más grandes y darnos ese espectáculo porque les echaríamos de menos.
Bueno, y espérate a ver la operación salida, ¿no? También se está hablando este último mes de Bollis, que lo puede hacer, ¿no? De cara a lo mejor se va al Barça, vete tú a saber. Es que tiene
sí,
jugadores...
Sí, que estaba ya mucho con el Barça. Ah. Claro, es que son jugadores que han hecho un temporadón y que en el mercado son verdaderos caramelitos. Y a ver quién le dice que no a un grande.
Las operaciones salidas son buenas, en este caso, Valle también. Es lo que tienen, ¿no?, estos equipos, que además les viene bien el dinero o les viene bien, bueno, pues efectivamente tener jugadores de ese calibre que luego, evidentemente, cuando te viene uno grande, te empiezan a desplumar el pollo y ahí empiezan, pueden venir los problemas o no. Vamos a ver qué pasa.
Sí, no, yo antes quiero decir que tanto Magna como Jaén son realidades, no son sorpresas, porque yo creo que año tras año se está demostrando que están en esas posiciones donde un escalón por debajo con respecto al presupuesto que tienen los tres grandes, pues ahí están, entonces y se juegan los títulos. Creo que son realidades que en torneos cortos, Copa, etcétera, o de eliminación como Copa del Rey, pues tienen su chance porque lo estamos viendo. Tal vez en Liga es más complicado, pero bueno, con respecto a los fichajes, hombre... decía Gregorio que estaba Solano fichado prácticamente en el pozo o etcétera. Bebe ahora se va Bolli se va para Fútbol Club Barcelona. Yo creo que todavía Movistar Inter y el Fútbol Club Barcelona, cuando llama, levanta el teléfono y un jugador le llama a ese equipo y tiene interés por ficharlo, con todos mis respetos, todavía miran más a Barcelona o a Torrejón en este caso que a Murcia. Yo creo que es el tercero en discordia el pobre equipo murciano dentro de lo que pueda ser pobre, que también te van a pagar bastante, pero si a un Bolli a día de hoy a lo mejor le llama el pozo y le llama a Fútbol Club Barcelona, siempre yo creo que va a escoger irse a Fútbol Club Barcelona, que necesita apuntar a esa posición de cierre, vamos, de una manera urgente. Y con respecto a la baja que pueda tener, pues sí, es que es normal, es que como dice Teresa, son jugadores que económicamente son asequibles para equipos de mayor nivel, como puede ser Movistar Inter o el Fútbol Club Barcelona o el mismo el Pozo Murcia, y bueno, pues pegan el salto, es que debe ser así, porque para eso se curran la temporada y son jugadores que pueden dar el salto a estos equipos que, bueno, pues el año que viene estarán jugando muchos de ellos con aspiraciones de títulos de Liga o títulos europeos, como sin duda alguna veremos.
Bueno, antes de irnos a Bélgica, por cierto, aprovechando que te tenemos por aquí, aunque sea al otro lado del teléfono, Valle, que nos hables este fin de semana, 2-3 de junio, el Clínic de Entrenadores de Fútbol Sala, que habéis organizado, tremendo el cartel. Por aquí leo un tal Jesús Candelas, Juan Alonso, Leo Herrera, Adri Martiño... nuestro compañero Miguel Ángel Méndez, José Antonio Valle también está por aquí, César Arcones, J. Cuspinera, entrenador también de baloncesto, Isia
muy top,
García.
Muy top.
¿Cuánta gente se apunta a esto?
Pues la verdad es que estamos desbordados, porque con respecto al año pasado prácticamente estamos doblando los números, estamos ya casi en 130 inscritos, wow. Con lo cual la verdad que éxito por lo menos de inscripciones. Y te has olvidado lo mejor, y es que también Javier Lozano, presidente de la Liga, y que no se nos olvida a nadie, campeón del mundo y campeón de Europa, siendo seleccionador de la Selección Española de Fútbol, también está en el cartel, con lo cual yo creo que el cartel para el Clinic es importantísimo, el que tenemos a día de hoy.
O sea, ¿quedan plazas?
No, quedan plazas, tenemos todavía hasta 150, tenemos plazas todavía, así que se pueden apuntar en la página web clinicdeentrenadores.es, clinic con C, clinicdeentrenadores.es, ahí se pueden apuntar, y la verdad que creo que, por lo menos por las expectativas que está creando, van a quedar satisfechos.
Sí, no, el cartel ya te digo que es atractivo, es atractivo y se puede aprender mucho. Y además, precios 45 euros, y luego pues para los socios 25 euros y socios de las asociaciones de jugadores, masculina y femenina, 40.
Exacto, tenemos ahí precios, la verdad que muy asequibles por 25 euros. Los socios de la Asociación Nacional de Entrenadores, uh-huh, pueden asistir, público general 45, y también tenemos precios rebajados para la los socios de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala y Jugadoras de Fútbol Sala.
Pues que vaya todo muy bien, Valle, que lo disfrutéis mucho, porque este tipo de eventos no se dan tampoco todos los días, o sea que nada, enhorabuena por el cartelón y seguro que va a salir todo bien. Y gracias unas semanas por participar aquí en Futsal Cope.
Como siempre, gracias a vosotros.
Que vaya bien, José Antonio Valle. Teresa, Alba, ¿alguna cosita que queréis apuntar?
Que la gente esté pendiente del próximo día 7, que es el primer partido de esta final.
Sí,
que yo apuesto por los 5 partidos, que seguro que vamos a ver espectáculo tremendo, que se va a llenar los pabellones, que es la mejor noticia para el fútbol sala este año. Vamos a decir así, lo que hemos roto con todas las apuestas, que llenamos pabellones olímpicos y los que sean, y que el fútbol sala está en pleno crecimiento y gracias a la labor de todos. Así que todos los aficionados acudan al pabellón o lo vean por las televisiones, y que el fútbol sala es muy top.
¿Tenéis alguna cosita o nos vamos a Bélgica?
Para que luego la gente diga que no me mojo, yo me mojo.
¡Oh, dale, venga!
¡Ole!
Ando por ahí pululando a nivel personal una apuesta, así que voy a ser fiel a mi apuesta, así que yo digo que gana el Barça.
¡Ole!
Bueno, ojito.
Rompe,
ojito.
Bueno, pues ya está. Yo he dicho Inter y Teresa Barça. Vamos de cena seguro, paga una o la otra.
Eso cuando quieras, pues no hace falta porras de por medio.
Pues para eso están estas porras, estos pronósticos que hacemos aquí en Futsal Cope. Bueno, nos vamos ahora sí, hasta Bélgica. Futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el mundo.
Y es que estamos acostumbrados a que Teresa nos lleve a la otra punta del mundo, y si en otros planetas se jugase a fútbol sala ya nos habría llevado a varios planetas.
No lo puedes.
Entonces, cuando nos quedamos por aquí cerquita, no es que se nos quede raro, porque encima tenemos protagonista, además con mayúsculas, por lo que ha conseguido, ¿no? Juan Francisco Fuentes.
Pues sí, nos vamos a quedar en México, porque tenemos un club con triplete de esta temporada en el Spanish Jalegoic. Después de que conquistaran la Supercopa a principio de temporada, la Copa, y ahora han conseguido su cuarta liga en Bélgica. Además están capitaneados por Juan Francisco Fuentes, por quien decías tú, y creo que ya nos está escuchando al otro lado del teléfono. Fuentes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena por este triplete ya que se puede confirmar de esta temporada.
Muchísimas gracias. Sí, ya está confirmado, ya hemos terminado la temporada y como tú bien has dicho, pues hemos conseguido obtener la triple corona.
¿Qué balance haces de esta temporada? Porque ya llevas unas cuantas en Bélgica, asentado estás y cosechando triunfos año tras año.
Bueno, pues la temporada yo creo que podemos calificarla a día de hoy mejorable, porque bueno, hemos conseguido los 3 títulos a nivel nacional y bueno, y luego a nivel europeo conseguimos clasificar para la Elite Round, obtener un segundo puesto, ganar dos partidos de 3 en Lisboa, perdiendo contra el Sporting, que es un partido que sabíamos que estaba bastante lejos de nuestro alcance, aunque pudimos competirlo hasta el final y bueno, y conseguir un octavo puesto de Europa, que para nosotros es un mérito muy grande.
Que el fútbol sala en Bélgica cobra cada día más peso, es un hecho, ¿no?
Sí, cada día la verdad que está mejorando. De hecho, la semana pasada, por ejemplo, me dieron una noticia, y es que la temporada que viene la televisión quiere televisar 20 partidos de liga a lo largo de toda la temporada. Entonces, bueno, pues progresivamente se van dando pasitos. Obviamente todavía estamos lejos de donde debemos llegar, pero bueno, aquí tienen ganas de seguir creciendo y ya te digo, poco a poco van mejorando detalles que hace falta para la competición y que a nivel de estructura pues siga creciendo.
¿Y cuánta culpa, entre comillas, de ese crecimiento tienen todos los españoles que estáis por allí?
Bueno, yo creo que cada uno aporta su granito de arena, ¿no? Ahora mismo pues tampoco es que seamos tantos, han habido 2 jugadores en Hassel que han estado allí, que son Cristian y Lolo Jarque, y bueno, y aquí en Jalegoy está Gonzalo Galán, estoy yo, y algunos brasileños que han pasado por la Liga Española, ¿no? Como es el caso de Grelo, de Bail, de Fernandao, y quieras que no, pues bueno, nosotros en nuestro día a día pues intentamos transmitirles la medida de lo posible pues aquellos conocimientos o aquellas buenas cosas que conocemos y que podamos hacerle mejorar a ellos.
Cuando ponías rumbo a Bélgica, ¿te imaginabas que una temporada le ibas a cerrar con 3 títulos?
Bueno, exactamente quizá no, pero siempre vienes con la ilusión de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y tampoco intentas marcarte objetivos muy a largo plazo, sí más a corto. Y tuvimos el primer éxito al comienzo de la temporada con la Supercopa y es muy importante, ¿no? Porque al final va generando mucha confianza. Luego en octubre tuvimos la main round, posteriormente ya no, en noviembre nos metimos con la elite round, también haciendo un buen papel, y es como de esas cosas que cuando una cosa empieza bien, pues termina bien, ¿no? Como ha sido el caso.
En tu trayectoria en Bélgica, pensando ya en ese a corto plazo, ¿te ves, sigues por allí, tienes ofertas, vas a cambiar de aires?
Bueno, yo tengo contrato aquí. Yo firmé por 3 temporadas y de momento mi idea es continuar aquí. Todos sabemos que esto es deporte y el día de mañana pues todo puede dar un giro, pero de momento estoy muy contento. El club me está tratando muy bien. Con los jugadores también estoy contentísimo, con su día a día, con su compromiso. En todos los sentidos, tanto a nivel de persona como a nivel deportivo, y bueno, de momento mi idea es continuar aquí.
¿Y no te han llamado de ningún club en España para volver?
No, sinceramente no he tenido ninguna oferta de ningún equipo de España. Sí que a nivel de extranjero sí que ha podido haber alguna cosa, pero de momento está todo parado y ya te digo, con la intención de seguir aquí, y bueno, en España, pues, si algún día surge, que de momento, a día de hoy, todavía no ha surgido, pues habría que valorarlo.
Bueno, pues, Juan Francisco, de momento, a seguir haciendo las cosas bien, que es la única forma que sabemos y que depende de cada uno, para que luego, pues, quién sabe, ¿no?, si se puede cumplir ese sueño de volver a España, o vete tú a saber, que el fútbol sala sabemos que se está viniendo muy arriba por todas partes del mundo, y buena cuenta de ello nos da Teresa todas las semanas, con gente como vosotros. Así que, Juan Francisco, gracias por atender la llamada de Futsal Cope y que siga todo igual de bien, o mejor, todavía si cabe.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por haber llamado y para cualquier cosa, pues por aquí me tenéis, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Juan Francisco Fuentes, desde Bélgica, desde el Halegoic, lo hemos dicho bien, Teresa.
Pero por favor, ya expertos.
Bueno.
Menos Berezo-Joglu, de estos húngaros, te lo tenemos todo controlado.
Sí, efectivamente, mientras no sean en cirílico y cosas extrañas, que algunos rusos nos han metido por ahí, tipo Lin, lo que pasa es que el de Lin es muy fácil.
El de Lin es fácil, así que no hay problema.
Partido Comunista, ahora búscalo en internet por ahí, en redes sociales, y luego entiende los tuits, eso es otra cosa. Bueno, ¿qué más cositas?
Pues tenemos título en Inglaterra, porque el Reading Escola de Marcos Salazar y Alex Sierra se ha proclamado campeón de liga, así que tenemos otro nuevo título para las vitrinas. ¿Y quieres final con españoles?
Dale.
Pues tenemos final con españoles en Hungría, entre el de Sergio Muyor, que todos sabemos cómo se llama, y el...
Por favor.
Ver aquello.
El ver aquello...
Y el rabeto de Javi Rodríguez. Hombre, que van a estar peleando al final el mejor de 5 partidos a partir de este viernes.
¿Es favorito alguno de ellos?
En teoría los de Muyor están un pelín, porque han tenido la temporada un pelín más tranquila, sí, pero va a ser dura la pelea.
Perfecto. Es que un equipo que se mete en la Final Four, en principio ya sabes, el cartel de momento lo lleva.
Sí, sí. ¿Quieres otra final con españoles?
¿Otra más?
Pues en Italia tenemos ya esa final con la Lupalense y la Acqua Sapone, con la Lupalense dando ese primer golpe encima de la mesa.
Ah, digo de esta nos hablaste la semana pasada.
Así que están ahí inmersos en esa batalla, y de momento la Lupalense va ganando.
Perfecto.
¿Quieres otra final con españoles?
Dale.
En Francia nos esperan el próximo día 9 para vivir esa final contra el Cabellonacte y el Toulon Élite, donde también tenemos representación en ambos equipos, así que también mucha suerte para ellos, y ya no tengo más finales.
Bueno, mira, fíjate, en estos no te voy a pedir que te mojes, porque sé que tienes muchas buenas amistades por ahí. Gracias, Alba. Oye, Teresa.
De nada.
No pasa nada.
Hola, Alba,
no pasa
¿qué tal?
Nada.
¿Cómo estás? Fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras, se me sube el corazón.
Temazo, temazo bailando.
Temazo.
Este creo que es de 1995.
Sí, por ahí. Del 93 y medio.
93 y medio, por sí. Ahí, fíjate. ¿Te acuerdas tú? No te dejamos salir todavía, ¿no?
Bueno, oye. No vamos a entrar en esos detalles.
Bueno, digo, a ver si te crees tú que esto viene de las juerguecitas. Estas vienen de ahora. Esto, claro. Estos son años ahí picando.
Es que bueno. En Galicia somos muy fiesteros, ¿eh?
Ay, las fiestas de Galicia que tendrán. Bueno, la Copa, como no te iba a decir, no va a ser en Galicia, va a ser en Cádiz, pero ojito que tenemos jaleo este fin de semana porque tenemos una última jornada apasionante. Mira que decíamos que lo tenían fácil los de arriba. Pues catapún, empate de Móstoles en cancha del Futsi, en la estación. Empate de Universidad de Alicante y Pollo Pescamar. El único que ganó de los de arriba fue Roldán y Pescado Rubén Burela, que se pone otra vez ahí en la lucha. Entonces tenemos triple empate y un equipo en punto. Alba.
Pues, como decía Teresa, ¿querías finales españolas? Pues yo, ¿no querías una final emocionante? Pues toma final emocionante.
O sea, ¿cuánto hace que no tenemos esto?
No lo recuerdo. No lo recuerdo. O sea, no...
Triple empate y un equipo en punto por detrás. Y, sí. Que, y además un enfrentamiento directo.
Sí, y queda una jornada. Yo lo que sí que es cierto es que en los últimos años, desde que tengo uso de razón, no recuerdo una final tan igualada. Con tanta calidad, tantos puntos y tan pocos puntos perdidos, porque sí que es cierto que no solo que haya triple empate, sino que los equipos que están en triple empate, de 29 partidos han ganado 22. O sea, es un dato muy importante,
sí,
¿vale?
Sí. Para, cuatro equipos
para
que
tenerlo
ganan,
en
que
cuenta.
Ganan 22 partidos en una temporada de 30...
Sí.
O sea, como mínimo les tiene que estar pasando esto.
Sí.
O sea, y merecido además.
Entonces, pues bueno, que lleguemos a estas alturas con todo tan emocionante, lo que quiere decir es que evidentemente la calidad sube, la calidad de las jugadoras, la calidad de los equipos, la apuesta por el fútbol sala femenino, y queda una jornada y yo no me mojo ni para atrás.
No, no, es que
directamente.
Está la cosa tremenda porque además ese enfrentamiento directo lo protagonizan Roldán, Universidad de Alicante, el que gane va para adelante. Y a expensas de lo que haga Futsi, que juega en cancha de Soto del Real, descendido. Y luego tenemos por ahí... Tenemos
a Burela, bueno, claro, Alcorcón.
Burela, Alcorcón, efectivamente. Alcorcón sin jugarse nada, evidentemente. Iba a terminar quinto. Y luego a la misma hora va a ser todo el sábado a las 6. Y luego también, aparte, va a jugar Pollo Pescamar ante UCAM el Pozo de Murcia. Porque Pollo Pescamar, que ahora mismo es séptimo, está un punto por delante de Peñas Plugues, que juega en cancha de Móstoles. Y ahí, en principio, evidentemente, es el equipo gallego el que tiene ventaja.
Sí, hay un punto solo de diferencia, o sea que Pollo depende de sí mismo, pero tendría que ganar o que Peñas Plugues no consiga los tres puntos. Con lo cual, vamos a ver, es cierto que Pollo lo tiene a priori más fácil, pero claro, cuando está todo tan en juego, cuando los nervios son tan importantes, cuando te estás jugando toda la temporada en un partido, en 40 minutos, por mucho que haya equipos que a priori son favoritos, creo que no es un partido normal, los nervios no son los mismos, la adrenalina de las jugadoras no son las mismas, así que está claro que va a ser muy emocionante.
Lo hemos visto en otras competiciones, en otros deportes, y efectivamente eso es así. En las últimas jornadas con tanto juego suelen pasar, como diría Rubén Martín, van a pasar cositas.
Y muchas cositas.
Y muchas cositas. Veremos a ver, ¿eh? Porque no está la cosa para dar un duro por nadie, por ninguno de los de arriba, ni ahora mismo lo que está en juego en Copa. Por cierto, más cosas, porque ya tenemos, decíamos la semana pasada, nos quedaba pendiente esa última jornada en la segunda división. Tenemos ya los emparejamientos que van a dilucidar a ida y vuelta quiénes son los tres nuevos equipos de primera división.
Sí, por un lado está el Colmenarejo Sala Zaragoza, ¿vale? El segundo del grupo 4, y luego lo vamos a explicar, y el primero del grupo 1, Chantrea con Femi Sport, que es el mejor segundo, contra el ganador del grupo 2, y Biasi Amarelle contra Almagro. Almagro es el ganador del grupo 3, y ahora vamos a explicar por qué Biasi Amarelle, que es el tercero del grupo 4, del grupo 4, va a jugar esta fase de ascenso.
Sí, porque un tercero...
Claro, es un tercero. Siempre juegan los cuatro primeros y los dos mejores segundos. Pero en el grupo 4, el que ganó la liga ha sido el Alcorcón B. Como es un filial, no puede ascender a primera. Así que el segundo y el tercero han sido los que están ahora mismo en esa fase de clasificación para ascender a primera división.
Claro, aquí no tiene sentido que juegue sabiendo que, aunque la gane, no va a poder ascender,
claro.
Y tendría que ascender su rival.
Claro, entonces, pues bueno, algo lógico y normal que
Totalmente. El
segundo y el tercero, en este caso, que sería uno de los mejores segundos, si quitamos al Corcón B, entonces se van a jugar el fin de semana del 9 y 10 de junio y la vuelta el 16 y el 17.
Bueno, en este caso, ida y vuelta, por eso, pues tendremos que esperar un poquito más. En cualquier caso, de cara a este fin de semana, con seis equipos que se lo juegan todo, toda la suerte del mundo y, como se suele decir, que gane el mejor. Lo contamos el próximo miércoles, Alba.
Por supuesto. Mucha suerte a todas las jugadoras, a todos los que se están jugando algo y que gane el mejor.
Lo dicho. Segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Qué poquito le queda también a la segunda división masculina. Yolanda Sánchez, muy buenas.
Hola Javi, ¿qué tal?
Tenemos ya encaminado ese Real Betis Humantequera. ¿Quién de los dos ha tomado ventaja en la eliminatoria?
Pues la ha tomado la Humantequera, que colocó un Betis Futsal 2, Humantequera 6, con un gran partido de la Huma, sobre todo gran actuación de su portero Cone. El partido no pudo comenzar más de cara para el conjunto visitante cuando en el primer minuto conseguían abrir el marcador. Las ocasiones siguieron sucediéndose y consiguieron colocar el 0-4, pero justo antes del descanso, un gol en propia puerta daba esperanzas al Betis, que en el ecuador de la segunda mitad, los de Daniel Ibáñez anotaban su segundo tanto, creían en la remontada, pero a falta de un minuto para acabar, el conjunto universitario ampliaba su renta en dos tantos más.
¿Qué dos partidos nos quedan? Tenemos horarios, evidentemente, para ese segundo y tercer partido, ¿no? Si fuera necesario.
El segundo partido será el viernes a las 9:45 de la noche. Y como tú dices, en el caso de que el Betis ganara y consiguiera el empate, la remontada sería el domingo a las 5:30 de la tarde.
Y además lo da en streaming la página de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que también suerte para los dos. No nos mojamos, ¿no?
Mejor calladitos.
Bueno, tú ya tienes ahí a tu Valdepeñas mostrando el camino a primera para quien quiera recoger el guante.
Exacto, que nos acompañe quien quiera.
Gracias, Yoli.
A nada, adiós.
Terminamos. ¿Cuántas cintas de cassette han quedado rayadas de tanto escucharse este tema?
Esta sí que es del 93.5.
No, esta sí es del 93.5. Esta es de...
Madre.
Esta sí. Esta sí, esta no, que diría otro de aquella época.
Madre mía.
Ay, Dios mío.
Oye, es un clásico.
Oye, es un clásico.
Nos guste o no, es un clásico.
Sí, y a mí, ¿qué quieres que te diga? Lo que hace ahora Enrique Iglesias, no tanto eso, lo de súbeme la radio, a mí no me gusta, es un rollo.
Oye, pues mejor que la experiencia religiosa,
pero,
creo que sí.
Oye,
¿eh?
Yo escucho esto y me entra una cosita.
Una nostalgia.
Es la nostalgia la que vende. Ay, pero mira, ya nos lo ha dicho antes Gregorio, que no, que en el Pozo, por ejemplo, por mucho que se le quiera a Quique Bonet, pues la nostalgia no... Hay que tirar por otras cosas,
no,
la vida sigue.
Madre.
No de comer, efectivamente. Qué sabias son las madres. Chicas, que ha sido un placer teneros por aquí esta semana. Alba, que no sé, es que te he visto un story que dices que no sé cuántos billetes de Renfe te has sacado para ir para allá para acá.
Y avión. ¿Por qué? Pero el miércoles que viene estoy aquí.
¡Vamos!
¡Vamos!
Pues
que
nada.
Empieza la final. Eso sí, me voy a recorrer de aquí al miércoles media España, pero el miércoles que viene estoy aquí.
Fenomenal. Lo dicho, espero que el miércoles que viene estemos todos. Santi Duque, bueno, pues también, evidentemente. Por razones, ya sabemos que el Santi Duque, como es el, de todas formas, es el director.
Es el que manda.
Y si tampoco quisiera venir, no es porque no puedas, pero...
No pasaría nada. Lo queremos igual, Santi Duque, te queremos.
Ay, Dios mío, como queremos a todos los que estáis y nos escucháis al otro lado del podcast. Un abrazo para todos, el miércoles que viene más. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @FutsalCope.